hasta las 7 de la tarde. Enseguida vamos a contarte lo que ha dicho Pedro Sánchez en su balance del año político y vamos a analizar todas las diferencias que hay entre el relato que hace, entre la foto que él hace y la foto real de España. Eso será en solo unos minutos, pero ahora quiero detenerme en una noticia tremenda. Sucedió el sábado por la noche en el corazón de África, en el noreste de la República Democrática del Congo. 43 personas han muerto asesinadas en el interior de una iglesia católica, la Beata Parroquia Anuarita de Comanda. Entre los fallecidos, además, hay 9 niños. Los cristianos habían buscado refugio en el interior de la iglesia cuando llegaron las milicias rebeldes del ADF, que están vinculadas a Estado Islámico, pues arrasaron con todo y prendieron fuego a la iglesia católica. Es verdad que la persecución de los cristianos en África lamentablemente no es noticia, viene de lejos, pero esta masacre es llamativa porque sucede en el Congo, que es uno de esos países que parecía librarse del avance del yihadismo, pero que la verdad es que el Congo también lo está sufriendo con varios ataques brutales en los últimos meses. La República Democrática del Congo es de los países más grandes del continente. Parece, de hecho, un continente en sí mismo, en el corazón de África, y que tiene muchísimas dificultades. Una pobreza rampante, el abandono infantil, la violencia sexual, una bomba demográfica difícil hasta de calcular. No se sabe el dato real de cuántos habitantes tienen. La guerra que está en el este, en la zona de los kibus, que es la zona rica, llena de coltán, seguro que te suena. Bueno, cuando estuvimos allí con la linterna de COPE y Ángel Espósito, nos contaban que la mitad de la población de Kinshasa, que es la capital, tenía menos de 18 años. Sí, la mitad de la población de la capital era menor de edad. También veías a niños que vivían en la calle, pero no unos pocos, sino grupos de 20 o 30 que iban juntos, que dormían en los cementerios, encima de las lápidas, niñas que habían sido violadas y repudiadas después por sus familias, gente que intentaba montar su propio negocio en el margen de los caminos, vendiendo algunas zapatillas usadas o algún trozo de pollo, de fruta. Veías también que la inmensa mayoría de la ciudad está compuesta por chabolas, una tras otra, una superficie extensísima, caminos que se habían ido formando sobre basura aplastada por el paso de los coches. Pero es verdad que en medio de toda esta situación límite, de esta fotografía, de esta precariedad, estaba la fe católica, estaba la iglesia. Está la iglesia, porque el Congo es un país de mayoría cristiana, donde las iglesias están llenas, donde las misas son eternas en el buen sentido del término, porque no para de sonar la música, ni los timbales, los tambores, con esa alegría africana tan característica. Donde ves a misioneros como la hermana Ana Gutiérrez, que es médico en el hospital de Lisungi, gente que está entregando la vida por ayudar a la gente de África, ¿eh? Donde nos decían que aquí, a pesar de todo, el yihadismo no golpea tanto como en otros lugares. Decían, en el Congo parece que nos van respetando, que el yihadismo no golpea como en otros lugares de África, gracias a Dios. Bueno, pues esta es la noticia que conocemos este fin de semana. 43 muertos en una iglesia del Congo, una iglesia católica. Por cierto, hace unas horas conocíamos que el Papa León XIV ha enviado un telegrama condenando este ataque, rezando por las víctimas y por todos los que viven en esa zona del mapa. Una iglesia arrasada por milicias vinculadas al Estado Islámico. Es cierto que esa zona del mapa del Congo vive un conflicto eterno, que los asesinatos son habituales porque es una zona en disputa, muy rica, pero no es habitual que la persecución sea por odio a la fe, por aquello en lo que crees, porque esto es un paso más en la crueldad. Y quizás es necesario recordar que el cristianismo sigue siendo el grupo religioso más perseguido del mundo. Según la última lista de Open Doors, se han documentado casi 5.000 asesinatos en un año por odio a la fe, con más de 14.000 iglesias atacadas. Esta del Congo, de la República Democrática del Congo, es solo el último ejemplo. Aproximadamente 370 millones de cristianos sufren niveles de persecución altos o extremos, en dos lugares sobre todo, en Asia y en África. Y están pasando más cosas. Los representantes de los policías consideran una tomadura de pelo las valoraciones triunfalistas de Pedro Sánchez en materia de lucha contra la criminalidad. Las recientes palabras del presidente, en las que aseguraba que tenemos las calles casi más seguras del mundo, han generado indignación en el sector. Juan Baño.
El alarde del presidente del gobierno presumiendo de tener las calles más seguras casi de todo el mundo es considerado por los representantes de los policías poco menos que una provocación. Así lo entiende el principal sindicato del cuerpo, Jupol. El hecho de que hayan descendido los hurtos, los robos sin fuerza en las cosas, dice a COPE Laura García, su portavoz, no puede llevar a ignorar que España está inmersa en una escalada de delitos violentos de especial gravedad.
Lo que han subido precisamente son los delitos más graves y los que más afectan a la sociedad, como pueden ser las agresiones sexuales, los delitos contra la indemnidad sexual, los secuestros, los homicidios dolosos o el tráfico de drogas. Desde luego que a los policías no nos engañan y seguramente a quien intentan engañar es a los propios ciudadanos.
Denuncian el incremento de la violencia contra los agentes, la pérdida de autoridad y el crecimiento de los delitos más graves desde el año 2017.
Y detenido un hombre por apuñalar a otro en la pierna en la plaza del Ayuntamiento de Santander. Un equipo de servicios sanitarios atendió al hombre herido y lo trasladó al Hospital Valdecilla de la capital. El agresor ha sido detenido y ha sido trasladado también a comisaría. Y en clave internacional, Israel asegura que otros 20 palés de ayuda humanitaria han sido lanzados este lunes sobre la Franja de Gaza. Por su parte, Gaza lo desmiente y asegura que han sido solo 12. Silvia Martínez.
Una ayuda que habría sido lanzada en el norte y el sur del enclave palestino en cooperación con Jordania y Emiratos Árabes. En una nota, el ejército de Israel rechaza las afirmaciones de hambre, dicen, deliberadas en Gaza, aunque los datos muestran lo contrario. En las últimas 24 horas han muerto 14 gazatíes por desnutrición. En total, 134 personas han fallecido desde que empezó el conflicto por este motivo, de las que 88 eran niños. La semana pasada, 258 camiones entraron en la franja, mientras que antes del conflicto, antes del 7 de octubre de 2023, entraban hasta medio millar cada día.
Gracias, Silvia. Y en los deportes, la selección española femenina regresa a casa tras perder, qué pena, la final de la Eurocopa. Roberto Calvo.
Han aterrizado en Barajas a las 3:20. Hasta allí nos vamos para saber la última hora de la selección. Silvia Ramos.
Lo hacen 30 días después. Las hemos visto desde la zona de espera de la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas en Madrid. En el túnel de salida del avión han formado una piña antes de marcharse. Las subcampeonas de Europa partirán desde aquí hacia sus respectivas casas para descansar tras el torneo.
Gracias, Silvia. En Barcelona informa Víctor Navarro de que Ter Stegen se operará de sus anunciados problemas de espalda en la ciudad francesa de Burdeos. Después habrá parte médico para saber exactamente el tiempo de baja, si son 3 meses o son 4. Y en el Real Madrid informa Melchor Ruiz que Raúl Asensio ha sido inscrito en la liga como jugador del primer equipo blanco, aunque aún no tiene nuevo dorsal.
Gracias, Roberto. Sigues en la tarde de COPE. Hoy, 28 de julio, ha sido el día elegido por el presidente del gobierno, por Pedro Sánchez, para hacer el balance del curso político antes de las vacaciones. Él se va ya en agosto, otros volvemos. Bueno, la verdad es que uno escucha a Pedro Sánchez y parece que España es la locomotora de Europa, el único referente del progresismo real y el último reducto casi de las democracias occidentales.
Nuestro país vive una de las épocas de mayor prosperidad de su historia democrática. Y queremos, además, que esa prosperidad tome mayor impulso en los próximos 2 años.
Claro que cuando uno lee los periódicos y escucha la radio, ve que el relato real, no el elaborado, ni la foto elaborada por Sánchez, pues es un poco diferente, porque si hacemos el balance del año político en España, pues debería estar protagonizado por el informe de la UCO, que señalaba una supuesta trama criminal en la cúpula del PSOE, por la entrada en prisión de Santos Cerdán, la imputación de Ábalos, los audios repartiéndose las mordidas y las mujeres como si fuesen objetos con Koldo García, la imputación de la mujer de Sánchez, de su hermano, el intento de aforamiento exprés del que supuestamente enchufó a su hermano, el registro de la UCO en Ferraz, es imagen para la historia, entrando en la sede del PSOE, la fontanera Leire, que se movía en las cloacas para lograr supuestamente información que comprometiese a los agentes que investigaban al PSOE. Bueno, esto es el balance del año si nos fijamos en la corrupción, porque si podríamos hablar también de la colonización de las instituciones, de la ley de amnistía, de la financiación singular para Cataluña e injusta para el resto, del apagón nacional e histórico. Oye, que hace una semana nos quedamos todos sin luz en España, toda España sin luz. También el señalamiento a periodistas, a medios de comunicación, la ausencia de presupuestos, que esto se supone que era una vez al año. Bueno, pues llevamos toda la legislatura sin ellos, ¿no? O la percepción que cada uno tiene cuando va a hacer la compra de que el dinero llega cada vez para menos, ¿no? Porque antes antes ibas con 50 euros y llenabas la cesta, y ahora mismo, pues con 50 euros, dime tú qué haces. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Yo muy poquito hago con eso.
Poquito,
buenas tardes,
¿no? Malabares es lo que haces. Oye, saca pecho Pedro Sánchez en este balance del curso político.
Y además hace un anuncio que te recuerdo. Vamos a tener presupuestos generales del Estado en 2026. Bueno, es la bomba, porque es que no los tuvimos ni este año ni el pasado. Tenemos los presupuestos prorrogados desde 2023.
Claro.
¿Y por qué? Pues porque no tiene apoyos parlamentarios para sacarlos adelante, y de hecho ni los presenta. O sea, ni los lleva al Congreso porque no habría forma de sacarlos. Pero ahora sí, ahora los va a presentar y dice que, bueno, va a estar negociando, está negociando, y se va a reunir hasta con Puigdemont, con quien haga falta, para sacar adelante esos presupuestos generales del Estado, ¿eh? Esa noticia es importante.
Él está convencido. Fíjate, lo escuchamos a Pedro Sánchez.
El Gobierno de España presentará los presupuestos generales del Estado para el año 2026. En segundo lugar, vamos a elaborar unos presupuestos generales del Estado que sean mejores desde el punto de vista social, que ya son muy buenos, por cierto, con los cuales está trabajando el Gobierno de España desde hace unos años, y trabajaremos con todos los grupos parlamentarios para sacar adelante esos presupuestos generales del Estado, esos nuevos presupuestos generales del Estado.
Bueno, es una intención, ¿no? Más que un anuncio, es la intención que tiene él de presentar los presupuestos.
Sí, lo ha contado como una bomba, pero es verdad que a continuación ha dicho, bueno, y si no, pues tampoco pasa nada, porque para eso están los fondos...
Ya están los del 23, ¿no?
No, y para eso están los fondos europeos, ha dicho, que es con lo que venimos gestionando un país, con lo que venimos invirtiendo y gastando... en toda esta legislatura. O sea, que
está haciendo una gracia esto en Bruselas, ¿eh? Escuchando
esto. Esa es su carta escondida, ese es el as que tiene en la manga.
Saludamos a esta hora también en la tarde de COPE. Se incorporan Paloma Esteban, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
E Isabel Durán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué os ha parecido la comparecencia, Paloma?
Bueno, yo creo que con el tono habitual de triunfalismo con el que el presidente del gobierno nos tiene acostumbrados, lo que pasa es que creo que hoy lo que intentaba es lanzar un mensaje que ciertamente hace un mes y medio quizá no nos podíamos imaginar, porque ha ido evolucionando todo muy rápido, y es su felicidad de alguna manera por estar vivo políticamente hoy, porque realmente hace un mes y medio, cuando estalló el caso de Santos Cerdán, en el Partido Socialista entraron en un estado de shock absoluto. Hemos visto ya que Pedro Sánchez acostumbra a vivir al día, acostumbra a ir intentando con ese instinto de supervivencia a la semana, ¿no? Lo que nadie hace, ¿no? Ninguno en nuestra vida nos planteamos las cosas en un corto plazo que va de 24 a 72 horas, y esta es la forma en la que tiene el presidente. Pero es verdad, yo creo que hoy él quería trasladar el mensaje, ya veremos lo que hay, porque yo el año pasado también le escuché decir que iba a presentar los presupuestos del 25 y nunca lo hizo.
Se quedó en agua de borrajas, sí, efectivamente.
Pero es cierto que hoy él lo que quería decir es, bueno, yo me voy de vacaciones en el mes de agosto, en septiembre Dios dirá, porque él funciona así, con la idea de que intentará presentar esos presupuestos, y sobre todo lo que ha querido repetir todo el tiempo es que pretende aguantar hasta el 27, con presupuestos, sin socios, con socios, como haga falta.
Isabel Durante, ¿sientes, ves a España en esa foto que ha hecho Pedro Sánchez, un país que es la locomotora de Europa y casi el que mejor lucha contra la corrupción y todo lo que decía el presidente?
Yo creo que Sánchez tiene parte de razón en el aspecto macro, porque España tiene unas cifras macroeconómicas que él está sacando pecho, pero todo lo demás a partir de ahí ha sido una falsedad detrás de otra. Incluso las medidas sociales que hoy se ponía la medalla y que él anunciaba, realmente quizá como pasan tantas cosas cada día y llevamos una legislatura de sobresalto limpio, la gente no recordará que en octubre ya del año 24 anunció una ley de familias para todos los permisos de paternidad y maternidad, y esto que se ha puesto hoy, esta medalla tan impresionante, resulta que está actuando a rebufo de la Unión Europea, porque nos multaron en España precisamente en agosto del año pasado, el día 2 de agosto se va a cumplir un año, por no haber traspuesto una directiva de la Unión Europea en cuanto a la retribución parental retribuida. Pero quiero decir, este ejemplo, que es un ejemplo, parece absurdo, ¿no? Porque yo he estado tomando notas, tengo aquí 7 folios hoy de lo que ha estado diciendo Pedro Sánchez, Y realmente él estaba con una autocomplacencia y diciendo lo bueno que es el gobierno de España y este gobierno en minoría, pero que consigue sacar adelante todas estas cuestiones, y lo que hace es vendernos unas mulas ciegas una detrás de otra, y además las vende una y otra vez, pensando la gente no se da cuenta. Pero es que, hombre, como estabais diciendo, es que nos toma por tontos y verdaderamente todo tiene un límite. Con lo cual, presente o no presupuestos, porque tiene el mandato constitucional, él no puede decir yo no presento presupuestos como ha hecho el año pasado. Vivimos con presupuestos prorrogados, pero hay una obligación constitucional para que cada ejecutivo anualmente tiene que presentar unos presupuestos. ¿Se los aprobarán o no? Pero hemos vivido la primera vez en la historia que no se han presentado unos presupuestos. Y a la altura de curso que vamos, no ha presentado ni el techo de gasto, que es lo mínimo que tiene que presentar las cuentas públicas.
Es el primer paso, ¿no?
Claro,
si no,
que tenía que estar ya presentado. Y también los objetivos de estabilidad presupuestaria. No ha hecho ni una cosa ni otra. Pero bueno, hoy, como ha dicho muchas veces, vamos a presentar presupuestos, vamos a hacer la negociación partido a partido, pues se queda tan ancho.
Claro, Sánchez llega a la Moncloa porque consigue un acuerdo de investidura, pero no es un acuerdo de legislatura, con lo cual a nadie puede sorprender que la legislatura pues sea difícil de llevar. Lo que ha anunciado Sánchez, Maribel, son medidas, una medida en concreto estrella, que es esa de los permisos de paternidad y maternidad. ¿Qué es lo que ha anunciado exactamente?
Una medida histórica, ha dicho. Una medida histórica y, bueno, lo decía Isabel, que ya presentó hace tiempo. Pero no solamente eso, es que lo presentó hablando de 20 semanas, de que iba a ser 20 semanas lo que el permiso que iban a tener esos padres y madres, y se ha quedado en 17. Lo que pasa es que existe la hemeroteca, y todos escuchamos entonces decir que iban a ser 20 semanas, ahora son 17. O sea, 16, que son las actuales, más una. Es cierto que luego de las 8 semanas de las que pueden disfrutar para el cuidado de sus hijos hasta que estos tengan 8 años...
Sí, es que no es el primer año ni nada, es hasta que tengan 8.
2 semanas van a ser retribuidas. Entonces, ¿qué hacen? Pues hacen la fórmula de a las 17 semanas le suman las 2 retribuidas hasta que tengan 8 años, le salen 19. Pero no, es que son 17, no 20 como anunciaron hace tiempo. Por lo tanto, lo que se pone en marcha es la aplicación de una directiva europea. Ni más, ni más menos.
Y no completa, ¿eh? Porque la directiva europea, en vez de 2 semanas, habla de 8. Y si te fijas, Maribel, yo he tomado nota literal de lo que ha dicho, de esto que tú estás señalando tan precisamente, y cuando él ha anunciado esto, ha dicho vamos a ampliar en 3 semanas. Y yo pensaba, uy, de 16 vamos a 19.
Claro,
no,
claro.
Es que estaba engañando.
Es el juego.
Estaba manipulando la realidad, porque solo van a pasar de 16 a 17 semanas, y las otras 2 semanas de permiso parental retribuido te las podrás tomar padre o madre en los 8 años del hijo.
¿Cuántas son? A mí ya no me queda claro. ¿Cuántas son?
Por eso,
ahora mismo soy padre, imagínate.
Si tú ahora mismo tienes un hijo, te damos la enhorabuena y puedes disfrutar de 16 semanas, ¿vale?
Vale.
Pero desde que entre esto en vigor, que se aprueba mañana, no lo hemos dicho en el Consejo de Ministros, serán 17.
Si lo tengo
17.
Mañana, o sea, vale.
Sí. Serán 17, ¿vale? Luego, al margen de esto, hasta que tu hijo tenga 8 años, puedes disfrutar de 8 semanas, de las cuales 2 serán permisos retribuidos.
Y el resto es baja.
Seguirás cobrando.
Claro, el resto es baja y no te la pagan.
Entonces, exacto. ¿Cuál ha sido el truco? Pues decir que las 16 pasan a 19, ¿vale? Porque son 19, pero hasta que tu hijo tenga 8 años.
Ya, es un poco dónde está la bolita,
¿no? Aprobamos lo que anunciamos inicialmente, que eran 20, pero tampoco queremos decir que son 17.
En realidad ha dado marcha atrás con respecto a las 20 semanas. Lo que pasa es que precisamente el lío que nos está generando aquí en la tertulia da prueba de cómo ha intentado un poco, pues bueno, colar una cosa que no era tal. De aquella promesa de las 20 semanas, hoy no ha habido nada, ha habido una semana más.
Sí,
también es verdad que tengo la impresión de que le ha querido dar un poquito de aliento a Sumar, Yolanda Díaz, que como sabemos está atravesando quizá el peor momento de la legislatura, no solo por lo que dicen las encuestas, sino porque Sumar definitivamente está absolutamente desdibujado, y también con el habitual modus operandi. Hoy por la mañana Yolanda Díaz anuncia esto como que es una cosa que ha conseguido Sumar, luego En fin, yo creo que mucho ruido y pocas nueces, una vez más.
Ha sacado pecho por la situación económica Pedro Sánchez en este balance del año político. Ha anunciado esa medida que no nos está quedando clara de solamente de cuántas semanas vamos a tener de permiso de paternidad si yo soy padre mañana.
Va a ser un quebradero de cabeza para los padres. Sí.
Bueno, el caso es que también ha sacado pecho por la respuesta, y esto ya es un clásico desde que se conoció ese informe de la UCO sobre todo, ha sacado pecho por las decisiones que han tomado, por la corrupción del partido.
Que hemos respondido con prontitud, con contundencia, colaborando con la justicia y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Esto es un clásico ya de Pedro Sánchez, Maribel, en los últimos meses.
Sí, y bueno, y además ha puesto otra vez encima de la mesa las 15 medidas anticorrupción que ya anunció hace semanas, como ejemplo de eso, de la prontitud con la que actúan. ¿Ha hablado de Cerdán? No. ¿De su ingreso en prisión? Por supuesto que no. ¿Del resto de los casos de corrupción? Nada, en absoluto. Ni del que fuera secretario de organización del PSOE, ni de los ministros que están ahí pendientes, ni de su mujer, ni de su hermano. O sea, todo eso no es el balance de estos dos años de legislatura, como lo decías al principio, ni los apagones tampoco son el balance de la legislatura, ni el caos ferroviario tampoco es el balance de la legislatura.
Te juro que yo cuando hice la enumeración antes de lo que era para mí el balance del año político, dije yo, seguro que se me queda alguna cosa. Y mira, lo del caos ferroviario, por ejemplo, no lo había incluido.
Lo del caos ferroviario, de los que somos usuarios, lo sabemos perfectamente, claro. Día a día.
Sánchez quiere aguantar hasta el año 2027.
Las legislaturas duran cuatro años. Las elecciones generales serán en el año 2027 y ya les adelanto que el Partido Popular, cuando se celebren esas elecciones generales, al día siguiente pedirán un anticipo electoral como llevan haciendo desde hace 7 años.
Isabel, ¿crees que la pregunta del millón aguanta o no aguanta?
Pues mira, yo le he visto esta forma él de autodescribirse, ¿no? Diciendo que está con determinación y con energía. O sea, le he visto como un cambio, ¿no? De ese Sánchez que estábamos describiendo antes, que era absolutamente noqueado, zombi, desnortado, ahora resurge porque él está acostumbrado a ello. Y yo la sensación que he tenido es que este hombre no tiene límites, ya lo hemos conocido. Y él le da exactamente igual. Ahora mismo sabemos que además lo publicaba el ABC hoy, ¿no? Que ha enviado a Zapatero para que vea urgentemente a Puigdemont, que le acaba de avisar, cuidadito, no des por hecho nada, porque aquí nada puede estar, no puedes estar seguro de que te vayamos a apoyar. Con lo cual, a Sánchez no le para nada en barras. Sánchez va a seguir con todo lo que haga falta en venta, porque es una legislatura en la que ha comprado el sillón de la Moncloa a cambio de impunidad, la impunidad de todos los independentistas del proceso, pero también la suya propia. Y él, lo vamos a ver, yo creo que va a intentar aguantar, que es muy probable que lo consiga, porque a ninguno de los socios les interesa lo que hoy están diciendo las encuestas, la encuesta del Español, la encuesta de Voz Populi.
Sí, que hablan de mayoría clara de la derecha.
Claro, e incluso el Español sitúa al Partido Socialista por debajo de los 100 escaños. Con lo cual, ni uno solo de los socios, que él los ha excluido hoy como socios, por cierto, esto ha sido gracioso, ha dicho, solo somos socios de Sumar. El resto son una amalgama y tal. No, son socios y cómplices de la situación que está viviendo España, con lo cual yo creo que lo vamos a ver todo y lo que cosas que hasta no nos podemos ni imaginar.
Paloma, lo que vemos es ese cambio un poco de puesta en escena, ¿no? Se pasa de esa imagen, pues como decía Isabel, pues afectada, ¿no? De estar pasándolo mal, de estar tocando fondo, ¿no? Que era con la cara con la que salió después, por ejemplo, del informe de la UCO que señalaba Santos Cerdán, y ahora se pasa a que volvemos a ver el Sánchez resiliente y que tira para adelante.
Sí, sí, un Sánchez a la ofensiva, que yo creo que ya es un poco lo que vimos en aquel pleno en el que tenía que comparecer sobre la trama de Santos Cerdán y compañía del Partido Socialista hace un par de semanas en el Congreso, con la firme voluntad de aguantar. Claro, yo también creo que el presidente del Gobierno, primero el PSOE, no tiene ningún incentivo para convocar unas elecciones porque nadie las convoca para perderlas. Y no te digo ya si la suma de todo el bloque está en apuros, como parece, por lo menos la foto fija que nos dejan todas las encuestas es esa, ¿no? ¿Qué ocurre? Que yo creo que hay una buena parte de la legislatura que no se dirime en los socios parlamentarios, se dirime en el Tribunal Supremo. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que tengo la impresión es que aunque la voluntad de Sánchez es aguantar, y yo también creo que veremos muchas cosas que quizá hasta hace muy pocos meses ya lo vivimos con la amnistía, y yo creo que es el punto de inflexión, es que lo que hoy es sí, mañana puede ser no, sin despeinarse. Eso ya lo hemos vivido. Y yo creo que probablemente lo vamos a volver a vivir porque los socios parlamentarios efectivamente son conscientes de que en esta debilidad tan absoluta de Pedro Sánchez, pues es el momento de pasar por caja. Eso es lo que vemos cada semana. Ahora bien, hay otro carril que se dirime sobre todo en el Tribunal Supremo, que se dirime en las investigaciones que va haciendo la UGO de la Guardia Civil, y todo lo que no está en manos, digamos, muy a su pesar, del gobierno y del presidente del gobierno, que tiene su propio curso. Y yo ese elemento, digamos, que está fuera de control, a lo que pienso que no podemos generar demasiadas, bueno, no sé si decir expectativas, pero que no podemos saberlo porque, bajo mi punto de vista, lo único que puede hacer a los socios parlamentarios de Sánchez dejarle caer es pensar que ya es tanto el desgaste propio que sufren por seguir apoyando al gobierno que ante esa circunstancia, sobre todo con la corrupción, decidan directamente romper con él. Creo que todavía queda tiempo para eso, pero yo no lo descarto.
Isabel.
Yo os digo hoy, ya lo veremos, tiempo habrá para que me desmienta el propio tiempo, pero creo que Sánchez en estos momentos solo tiene un único objetivo, ni presupuestos ni gaitas. Ese viaje que va a hacer Zapatero a ver a Puigdemont y las veces que haga falta, el único objetivo de Sánchez es establecer las leyes Bolaños para echar las zarpas sobre los sumarios judiciales y que no, incluso, como decía el otro día, me decía a mí un juez del Supremo, que si se implementan las leyes Bolaños, porque son varias, aquí los únicos que acabarán procesados son los de la oposición. Y ese es el único objetivo. La prioridad de Sánchez es pegar carpetazos a los sumarios judiciales, que son, como decía Paloma, lo único que puede acabar con él. Y entonces, el resto de las leyes no importan. Y esto sería gravísimo.
¿Sabes qué pasa? Que es muy complicado, yo creo, explicar al oyente, explicar, yo pienso en mi madre, en mi padre, en mi abuela, no explicar que el peligro real, igual para la democracia, ¿no? O el riesgo ahí democrático existe con leyes como esa, que ya los jueces han mostrado pues que están en contra de ellas, ¿no? Que los fiscales sean los que instruyen, por ejemplo, las causas judiciales. ¿Y de quién depende la fiscalía? Pues ya lo sabemos. Pero es muy difícil de explicar. Es más fácil explicar pues un informe de la UCO que señala a reparto de mordidas y luego audios que señalan a reparto también de mujeres, ¿no? Y prostitución. Bueno, veremos qué es lo que pasa. Maribel Sánchez, tú, si tuvieses que decir que aguanta hasta el 27, ¿qué dirías? ¿Que sí o que no?
Bueno, es que depende de los tribunales, ni más ni menos.
O sea, no depende de él, depende de lo que salga en el Supremo.
No depende de él, desde mi modesta opinión, ni de sus socios de investidura. O sea, depende de lo que vayamos sabiendo. De hecho, se ha despedido diciendo que tengáis unas vacaciones tranquilas, pero es que yo creo que se lo estaba diciendo a sí mismo.
Era un deseo, ¿no?
A ver si me dejáis en la maleta tranquilo un rato, por favor, que no quiero
bueno, vendrá
más
con
informes.
Colorcito, vendrá con colorcito. Siempre viene con buen color.
Bueno, tenía un color de maquillaje bestial.
Pero después ya verás cómo en agosto viene con buen color. Gracias, Maribel.
A ti, hasta luego.
Oye, seguimos aquí en la tarde de COPE. Vamos a cambiar de tercio, Isabel Paloma, porque, claro, trabajar menos para vivir mejor es el sueño de muchos y claro que no todos lo consiguen. Ya eso de lograr reducir la jornada laboral, que pase de 40 a 37 horas y media semanales, pues no está siendo nada fácil, ¿no? Todo lo que tiene que ver con esta legislatura, pues como decimos, hay un acuerdo de investidura, pero eso de llevar la legislatura ya es un poco más complicado, ¿no? El Ministerio de Trabajo logró la aprobación del proyecto de ley en mayo en el Consejo de Ministros, pero la tramitación parlamentaria pues es incierta. Por un lado cuenta con la oposición del PP y de Vox, y también se han registrado enmiendas en contra, tanto por los populares como por Junts. No nos olvidemos de que, aunque la patronal tampoco lo ha apoyado. Y claro, los diputados se van de vacaciones sin sacar esta ley adelante. La primera votación para la reducción de la jornada laboral en el Congreso iba a ser en este mes de julio, pero desde el Ministerio pues han decidido atrasarla. El objetivo, ganar tiempo para esa negociación con Junts y evitar el bloqueo. Paloma, Isabel, ¿creéis que por lo menos para el nuevo curso político esta ley de reducción de la jornada laboral a los 4 días podría llegar, ¿no?
A ver, yo creo que va a estar muy difícil porque hay un socio parlamentario que es Junts que ha manifestado su firme voluntad de que no salga adelante. Junts además está muy condicionado por la posición de la patronal catalana, que se opone abiertamente, y de hecho en el último pleno del Congreso, que fue tan descafeinado porque salieron dos de las reformas, digamos, o las dos leyes estrella, una era la ley Bolaños que citaba Isabel, una de ellas, y la otra era la ley de para reducir la jornada laboral, que es, yo creo, que el proyecto que Yolanda Díaz quiere tener como el suyo estrella, digamos, de la legislatura, pero que es muy difícil porque Junts se opone. De hecho, registró una enmienda a la totalidad y, como sabía que no lo iba a apoyar, el gobierno lo retira. Pienso que va a ser muy difícil que cambie esa postura Junts.
Isabel, esa decisión de la jornada laboral de cuatro días, a priori, bueno, todos queremos trabajar menos, ¿no? Pues una decisión buena. No sé cómo la ves tú, cómo podría afectar a las empresas.
Yo creo que catastróficamente, porque las empresas se miden por la productividad y la economía española también. Pero fíjate que estamos hablando de dos pasos diferentes, ¿no? Una cosa es la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media, que era el primer paso que quería llevar Yolanda Díaz, para luego hacer una reducción a cuatro días laborables. O sea, esa reducción de 37 horas y media ni siquiera la ha podido sacar. El de los cuatro días ya es la utopía que, por supuesto, no va a poder ser, ¿no? Pero, sobre todo, vamos a ver, es que ¿de qué viven los españoles? Salvo unos cuantas garrapatas, decía el otro día Tellado, que me pareció una descripción impecable, ¿no? Porque te chupan la sangre. El resto de los españoles nos cuesta muchísimo ganar nuestro dinero. Nos cuesta muchísimo levantarnos y ganarnos el pan con todo lo que tú mencionabas antes, Israel, de la inflación, etcétera, etcétera. O sea, esta economía real frente a la economía macro de Pedro Sánchez es la realidad de muchísimos españoles. Es verdad que tenemos unas cifras buenas en lo macro, que ya lo decía yo antes, pero a partir de aquí tú dile a una empresa, tú dile a un autónomo que tiene que contratar a alguien y que lo va a tener cuatro días y pagando los mismos seguros sociales. Es que, ¿cómo, de dónde sacan el dinero? Porque a Sánchez le crece el dinero por los fondos Next Generation. Y hoy hablaba de ese carril, que era la palabra que tú decías antes, Paloma, él ha utilizado, porque le está lloviendo una lluvia de dineros que no ha habido jamás en la historia de España. Pero esto se va a acabar. Entonces, viven en una vida irreal, porque no saben lo que es ganarse el sudor, con el sudor de su frente, el sueldo y sacar adelante familias.
Hablamos de esa utopía de la jornada laboral de cuatro días, también de las 37 horas y media, que son cosas diferentes, pero bueno, lo que aspiraban era esos cuatro días semanales de trabajo. El gobierno aún no ha logrado los apoyos suficientes para sacarla adelante, pero hemos conocido en este tiempo empresas privadas que sí que lo han llevado a cabo. Lo cierto es que lo que no habíamos conocido nunca era que lo hiciese una administración pública. Y ya la hemos conocido ahora. Te hablo del Ayuntamiento de Zahara de la Sierra, en Cádiz. Este pequeño pueblo gaditano, que cuenta con apenas 1.400 habitantes, es ya pionero en implantar la jornada de cuatro días. Santiago Galván es el alcalde de Zahara de la Sierra. Santiago, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Desde el mes de abril, los 32 empleados del ayuntamiento pueden beneficiarse de esta reorganización de la semana laboral, de trabajar solo cuatro días. Esto vosotros aquí sois los primeros en decir que esto sí que se puede, ¿no?
Sí, correcto. Bueno, haciendo una apreciación, son efectivamente cuatro días laborales, pero se trabajan las mismas horas.
Las mismas horas, claro. Lo que hay es una redistribución de los días que se acude, pues, a la oficina o al ayuntamiento, ¿no?
Correcto, claro. La idea era, pues, ampliar servicio en horario de tarde, ¿no? La administración pública en este país, desde mi punto de vista, vamos, la he visto siempre muy rígida en el sentido de trabajar mayoritariamente de mañana. Y es cierto que hay muchos servicios que los ciudadanos demandan, pues, incluso en horario de tarde o tarde-noche, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho. Hemos hecho, pues, ampliar horarios y servicios por la tarde para mejorar los servicios públicos y que la gente que mayormente trabaja de mañana tenga oportunidad de gestionar servicios públicos por la tarde, que antes no era posible, ¿no? Con eso ganamos nosotros como ayuntamiento, porque ofrecemos, insisto, más horas de servicio, porque va por turnos, va por departamentos, el ayuntamiento no cierra ningún día, trabaja de lunes a viernes, ahora trabajamos más tarde que antes. Y, por otro lado, pues los empleados, ¿no? Que, como he dicho, por turnos, pues libran alternativamente, en función del departamento, los lunes o los viernes, ¿no? La mayoría de la gente, en este caso, en el caso nuestro, caso práctico de Zahara, está librando los viernes porque, bueno, hay mucha gente que no se ha cogido a los cuatro días, y los que se han cogido, pues hemos podido cuadrar para que tengan el viernes libre y, por lo tanto, cuatro días laborales, insisto, con las mismas horas, con mayor productividad para el ayuntamiento, porque ofrecemos más servicio público, que es como se mide la productividad de una administración pública, dando servicio de calidad al ciudadano y, lógicamente, mayor descanso, mayor felicidad y mayor alegría también al empleado, que redunda a largo plazo en mejores sensaciones y mejores resultados en el trabajo.
Sois 32 los que trabajáis en ese ayuntamiento. ¿Cuántos más o menos se han acogido a esta jornada laboral de 4 días?
Bueno, ya estamos un poco más del 50% en la fecha en la que estamos, teniendo en cuenta que estamos en verano y mucha gente en la época estival de verano, pues bueno, con los niños de vacaciones, pues lo tiene más complicado a la hora de poder conciliar las tardes y demás. Entonces hay muchas propuestas a partir de septiembre, cuando se inicie el curso escolar, y aquellos que tienen niños pequeños, pues seguramente se van a acoger, porque bueno, así lo han transmitido ya.
Bueno, déjame, alcalde, que salude a una de estas personas que sí que están trabajando en esta jornada de 4 días en el Ayuntamiento de Zara de la Sierra. Ella es Auxi Rascón, es auxiliar de administración en el consistorio y fue la primera trabajadora pública que se acogió a esta jornada laboral de 4 días. Auxi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué es lo mejor de trabajar solo 4 días a la semana?
Poder levantarte un día más tarde.
Y dormir la siesta tranquilamente, ¿no? O irte de terracitas en verano.
Claro, tú sabes, un día que no me levanto tan más tarde. O sea, genial, muy bien.
¿Cuánto tiempo llevas tú con esto, con esta jornada de 4 días?
Pues, pregunta al alcalde. Pues salí decirlo en redes sociales y le mandé un WhatsApp directamente a él. Y le digo, ¿esto cuándo se puede hacer? Y me dice, ¿ya quiere? Digo, ya, cuanto antes. Sí. Y desde que se implantó, vamos, tardé poco tiempo en solicitarlo.
¿Y por qué lo elegiste en tu caso, Auxi?
Pues mira, porque para conciliar sobre todo la vida familiar, ¿vale? Yo tengo, aunque tengo una niña ya mayorcita, pero dedico ese tiempo a mí, personalmente, por ejemplo, hacer gestiones, si tengo, necesito ir al médico, no tengo que pedir permiso en el ayuntamiento, que no tengo problemas, evidentemente, pero ir a la pelu, ir de compras, coger un vuelo un jueves y porque me vale más barato en vez de un viernes, tener un fin de semana de 3 días.
Ya, ¿y qué te dicen los amigos? Supongo que algunos te envidiarán.
Sobre todo mi marido. Mi marido me dice que tengo mucha suerte.
Tiene mucho morro, le dice, ¿no?
Y me dice, ¿qué suerte tiene? Digo, ah, pero no es, ¿verdad? Yo trabajo las mismas horas, sino
claro,
que de diferente
pero la
manera.
Distribuyes de otra forma, claro.
Sí, sí.
Pues Auxi Rascón, que es auxiliar de administración del Ayuntamiento de Zara de la Sierra en Cádiz. Gracias por estar en la tarde de COPE.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Alcalde, que estamos conociendo pues la visión de Auxi, que dice que ella aprovecha mucho mejor la semana. Supongo sí. Que, no sé si ha requerido un esfuerzo por parte del ayuntamiento. Supongo que también igual es más sencillo desde un ayuntamiento que desde una mega empresa, ¿no? Porque al final que vosotros sois solo 32.
Bueno, no sé, yo discrepo un poco. Porque al final, vamos, y yo soy economista de profesión, eventualmente en política, lógicamente. He trabajado muchos años en la empresa privada, en el sector privado, he sido director financiero de un importante grupo nacional. Creo, además, firmemente que todo es medible y cuantificable. Nosotros hemos hecho consultorías y estudios sobre, por ejemplo, servicios de limpieza, una empresa de limpieza o una fábrica que produce, por ejemplo, bolsos. ¿Cuántas bolsos se producen al día por departamento y por unidades, ¿no? Es decir, lo que hay que hacer es organizar bien el trabajo y conseguir unos objetivos a final de semana, a final de mes o a final de año. Y esos objetivos se consiguen, lógicamente, de mutuo acuerdo con la plantilla que tiene, porque tienen que tener la voluntad de trabajar a lo mejor un día 10 horas o 2 días 10 horas para poder descansar un día más, ¿no? La cuestión está en, como decía la trabajadora, la felicidad, la alegría que tienes un fin de semana de 3 días por delante. Es decir, para planificar tu vida personal, tu vida de ocio, el descanso o hacer cuestiones que no puedes hacer un día porque lo tienes ocupado porque estás trabajando de 7 a 4 de la tarde o de 8 a 5, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que valorar, ¿no? Y claro. Hay casos en España, hay empresas privadas que han instalado el tema de los 4 días, que han hecho incluso unos análisis médicos a los propios empleados y han visto cómo después de implantar este sistema han mejorado los indicadores de salud de los propios empleados.
Pues Santiago Galván, alcalde de Zara de la Sierra, en Cádiz, que han implantado pues esa jornada laboral de 4 días, trabajando las mismas horas, pero son pioneros en la administración pública. Gracias por estar en la tarde de COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Estamos hablando hoy en la tarde de un temazo que os voy a preguntar ahora, que es que se ha hecho viral un vídeo de... En estas vacaciones, ¿no? Que hay tantos viajes, se ha hecho viral el vídeo de una niña que viajaba al lado en un avión de una pasajera que iba descalza, con los pies sucios, las uñas largas, asquerosas, ¿vale? Y nos hemos preguntado por momentos incómodos que hemos vivido en viajes. No sé si vosotros os viene alguno a la cabeza, Paloma, Isabel.
A ver, yo recuerdo ir incómoda en algunos aviones y además recuerdo que en mi viaje de novios, en la segunda parte, me subo al avión recién casada, nos habíamos seleccionado mal los asientos, un vuelo de más de 6 horas.
¿Ala, separados?
En el que, por supuesto, fui separada de mi marido y fui sentada al lado de otro señor que me roncaba, que se me echaba encima. Y bueno, eso es. Ahora, claro, en comparación con unas uñas de ese tipo y unos pies así, pues yo ya no sé qué decirte si eso fue incómodo o no.
Isabel.
Yo no recuerdo ninguno en especial, salvo eso, ¿no? Que alguna vez se me ha caído una cabeza encima de mi hombro.
Eso tú eres su
y
apoyo,
no conocía al lado. Y dices, bueno, pero ¿qué bueno, le vas a hacer?
Ya está, pues alguna caricia.
Ahora, un asco si te toca alguien con los dedos. Con los pies.
¿Sabes qué? Lo que más sufro yo.
Bueno, y a veces el olor. Yo sí que a veces sí, el olor.
Los olores son complicados. Y la gente que habla fuerte en el tren por el móvil.
Tremendo.
Como si todos tuviésemos que enterarnos. Sí. Y la gente que bebe en los aviones también lo llevo mal. Yo me hice un vuelo desde Cuba hasta Madrid con un tío al lado, un húngaro, que se bebió como 5 o 6 botellitas de estas de vino pequeñas.
Sí, se calzan
en el avión.
Totalmente.
Bueno, tremendo. Rosa Rosado, ¿qué cuentan los oyentes?
Pues, por ejemplo, si os toca alguno cerca con incontinencia verbal, eso también es un problema, ¿eh?
Buenas tardes a la gente. Esto me pasó haciendo la mili en Valencia. Yo iba camino del cuartel en un autobús, tranquilamente me senté, cogí mi libro, me puse a leer y se me sentó una chica al lado, una chica joven. No se cortó ni un pelo. Se puso a darme palique, ta, 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 y yo pues chita, pero seguía con mi libro. Hasta que al final ya viendo que era imposible, decidí cerrar el libro y tragarme las 3 horas de viaje que duraba aguantando la chacharada de la señora. Menos mal que al final, cuando llegamos, sus familiares que estaban esperándola me acercaron en coche al cuartel.
¡Ah, buena! ¡Hombre, pues menos qué detallazo! Hay otros que no te acercan después. Sí. Claro. Esperamos mensaje, Rosa.
Pues si hablamos de este asunto en el 607-150602.
Paloma Esteban, gracias.
Gracias, adiós, adiós.
Isabel Durán, gracias.
Gracias, chao.
Y lo que tenemos ahora es un mensaje, Rosa, de Mutua.
Sí, Isra, porque no es normal que cada año te suban más el precio del seguro. Contento te tienen. Así que vete a la Mutua y todos contentos, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Seguimos contando la actualidad, que te resumo. Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos, gestos, que unidos unos con otros, durante esta linterna analizaremos.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11, así que os vamos a pedir una cosilla. Estaos con las orejas abiertas, porque las gaviotas, las caracolas, el sonido del mar, los delfines y todas esas cosas del verano, igual tienen algo que decir del cupón extra de verano de la 11. Y es que se celebra el 15 de agosto y tiene un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. ¿De verdad? Atentos. Escuchad al verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano. De verdad, bébete el arte de Balduero.
Toda esta semana en Lidl ahorra el doble con Lidl Plus. Filetes de cerdo empanados sin Lidl Plus ahorras un 15% y con Lidl Plus un 30%. Y aceite Coipesol sin Lidl Plus ahorras un 15% y con Lidl Plus un 30%. El doble, no aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Soy Joseba de Carlas. Si tu parabrisas se rompe o tiene un impacto, no dejes que eso arruine tus vacaciones. Pide cita directamente en Carlas. Tu coche listo y tu verano intacto.
Carglass cambia, Carglass repara.
Juan, ¿y esa sonrisa?
Es que ahorrar no me cuesta nada de nada.
¿Nada de nada?
Nada. Desde solo 30 euros al mes ahorro con una alta rentabilidad. Y ahora con tarjeta regalo y rentabilidad extra. Ahorrar no cuesta casi nada.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo el día de hoy y a partir de ahí que cada uno decida.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues cuando son las 5 menos cuarto de la tarde, sigues aquí en la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Soy Herrera Muñán y voy a estar contigo hasta las 7 de la tarde. Hoy, 28 de julio, se cumplen justo 41 años desde que empezó a emitirse el programa Decano de la Radio Española. 1 millón de oyentes se conectan cada sábado a esta cadena, a la cadena COPE, para escuchar la actualidad agraria.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Es el momento de Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Todos los sábados, desde las 8:30 de la mañana hasta las 10, se pone al frente de Agropopular César Lumbreras Luengo, a quien escuchabas. César, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Israel.
Y feliz cumpleaños.
Muchas gracias y gracias por habernos acordado de nosotros y habernos traído aquí para hablar un poquito de Agropopular.
¿Tú te imaginabas cuando sonó por primera vez esta sintonía? Bueno, no sé si era la misma, cuando empezasteis Agropopular.
No, los primeros programas fue La Otra España de Mocedades y luego ya a los 2 o 3 meses cambiamos a esta sintonía, la sintonía que suena ahora, que es una versión discotequera que entonces se llevaba mucho en los años 80 de una pieza, como se dice en los pueblos, de música clásica que se llama España, España. Y a esta, a la versión discotequera, la llamaron Spain, Spain.
Qué bueno, claro, porque el inglés era más discotequero, claro. ¿Te imaginabas que ibas a estar 41 años, por lo menos?
Bueno, comenzamos para 2 meses. El primer contrato fue para 2 meses y luego ya fuimos empalmando una renovación tras otra y así hasta 41 años.
Desde el 28 de julio de 1984, César da voz al mundo del campo con información del tiempo, de los precios en los mercados agrícolas, con una sección dedicada a la política agraria común, la famosa PAC, información sobre las ayudas y todo lo referente al campo. Esto que hace que cada sábado tenga a 1 millón de oyentes pendientes de la radio desde las 8:30 de la mañana y hasta las 10. Te podría preguntar, ¿cuál es el secreto para aguantar 41 años y para seguir sorprendiendo tantos años después?
Bueno, pues dar información lo primero y darla de la forma más amena posible, y yo creo que hemos logrado una mezcla que es tratar la información árida y especializada. Bueno, deja de ser un programa especializado que solo debería interesar a aquellos que tienen, valga la redundancia, un interés directo en la agricultura y en la ganadería, pero como lo hacemos, creo que ameno y divertido, con mucho ritmo, pues tampoco aburrimos a los urbanitas que no tienen un interés directo en la actividad agraria. A mí cada vez que me dicen, no, yo no tengo ni una maceta, no me interesan en principio las cosas del campo, y yo siempre digo lo mismo, ¿usted come todos los días? Dice, sí, 3 veces procuro. Digo, pues es que come gracias a las cosas del campo, con lo cual hay mucha más relación de lo que parece entre la gente de la ciudad y la gente del campo.
¿Sabes qué pasa? Que yo a veces que pongo el coche, ¿no? Y, o sea, voy en el coche y pongo la radio y escucho Agropopular. Yo soy de esos que en casa, bueno, tengo 2 macetas por unas orquídeas, vamos, que tampoco es que yo sea especialista en el campo, ni mucho menos. Pero me quedo escuchándolo y me implico que digo, ostras, la patata ha subido tanto el precio de la patata, por ejemplo, porque lo contáis de una forma, lo cuentas de una forma que engancha, ¿no, César? Ese es parte del secreto, intentar ser originales, intentar sorprender y que tenga ritmo, supongo.
Sí, te cuento una anécdota, por ejemplo, una sucesión de precios con la segunda parte del comentario de mercados, y nos inventamos lo del complejo erótico, que ya te ayuda a hacer más llevadero aquello.
El programa Agropopular, que cumple hoy 41 años emitido desde muchísimos sitios, literalmente desde los 5 continentes, incluso se ha llegado a emitir desde la Antártida.
Muy buenos días, 8:33, una hora menos en las Islas Canarias y 4:33 aquí en la Antártida, en el buque Hespérides, donde nos encontramos, y esperemos que antes del año 2000 Antonio Jiménez acabe a su hora. Comenzamos Agropopular.
Eran los últimos días de febrero y los primeros de marzo de 1998 cuando Agropopular se emitió en directo desde el buque Hespérides, anclado en la bahía de la isla de Livingston, en la que se encuentra la base militar Juan Carlos I en la Antártida. En ese momento vemos que era, hablabas del año 2000 y hablabas de que Antonio Jiménez terminase su programa a tiempo para que tú pudieses hacer bien en hora Agropopular, ¿no?
Que yo comenzaba diciendo 8 y Antonio Jiménez, porque ya habían pasado 2 o 3 minutos a lo que correspondiese.
Has presentado el programa desde muchísimos sitios, desde pueblos, desde cooperativas, incluso desde un tractor, pero esto quiero que me lo confirmes, porque me chivaban aquí que lo has llegado a hacer el programa en pijama desde la cama de un oyente.
Efectivamente, fue en una jornada de reflexión en las elecciones, la misma semana, no me acuerdo la fecha exacta, pero vamos, si buscamos la semana en la que se celebró el referéndum del Brexit, ese sábado era una jornada de reflexión, porque al día siguiente había elecciones en España, y dije, qué mejor sitio para reflexionar que hacerlo desde la cama de un oyente. Y había un oyente que participaba en el concurso, Jesús de Colmenar, que participaba en el concurso y me ponía siempre, respondo la pregunta desde la cama. Y ya le llamé un día y digo, oye, no nos invitaría usted a hacer el programa.
No nos invitaría usted a su cama, ¿no?
A su cama. Y efectivamente nos metimos en la cama con él, con su mujer, y los invitados que venían, agricultores y ganaderos de aquella zona, cuando les tocaba intervenir, se metían en la cama también conmigo. Yo me puse la chaquetilla del pijama y estábamos metidos en la cama con mucho orden y mucho concierto.
Oye, y a la Antártida, la cama de ese oyente, ¿cuál es el otro lugar que tú recuerdas cuando piensas en programas que has hecho por el mundo de Agropopular?
Es que hay muchos. Hemos hecho uno en el túnel de Canfrán, a 800 metros bajo tierra, ahí donde se estudian partículas, los agujeros oscuros, y nos fuimos y me dijeron, pero si allí no hay agricultura, digo, ya, pero muchas de las cosas que se estudian ahí terminan incidiendo, por ejemplo, sobre el curso de los ríos. Sin agua y sin ríos no tendríamos agricultura. Con lo cual, al final, la agricultura, la ganadería, está absolutamente interrelacionado con todo. Ese fue también un programa muy, muy bonito, que recuerdo especialmente. Pero siempre que se me hace esta pregunta, me quedo un poco en blanco. Luego, seguro que cuando salga de aquí, se me ocurre, ¿por qué no habré dicho aquel? ¿Y por qué no habré dicho aquel otro? ¿Y por qué no habré dicho aquel otro?
Supongo que tu vida también, César, después de 41 años haciendo Agropopular aquí en COPE, también tu vida es, o sea, tu vida es la radio, ¿no? Y escuchábamos este sonido en la Antártida del año 98.
Hecho con un teléfono vía satélite, el del Hespérides, estaba tumbado, me acuerdo perfectamente que estaba tumbado en el cuarto de transmisiones del Hespérides mientras hacía el programa, con los medios que teníamos entonces, que era el teléfono vía satélite del barco.
Te quiero pedir brevemente que me digas ahora mismo, hoy por hoy, ¿cuál es el gran reto del campo? ¿El relevo generacional?
Pues mira, el relevo generacional, ese es fundamental. También que hay problemas de mano de obra, que no se encuentran trabajadores que quieran trabajar en el campo, y también que haya rentabilidad de las explotaciones. Esos son los tres problemas, así a bote pronto.
¿Cuántos años más vas a estar en Agropopular?
No sé, la salud lo dirá y los jefes de esta casa también lo dirán. Ya iremos viendo sobre la marcha.
Pues 41 años que cumple hoy, 28 de julio de Agropopular. 41 años, este programa de César Lumbreras Luengo, que ha estado con nosotros hoy en la tarde de COPE. Oye, te despediría, pero es que como tenemos hoy un tema de oyentes sobre viajes, yo te quiero hacer a ti una pregunta.
Dime.
Se ha hecho viral, se ha movido muchísimo por redes, el vídeo de una niña que viaja en un avión y al lado de ella viaja una pasajera que está descalza, con los pies sucios, las uñas largas, apoyando los pies cerca de la niña. Estamos hablando con nuestros oyentes de ese momento incómodo en los viajes. No sé si a ti te viene alguno a la cabeza.
Pues sí, me vienen muchos, que se resumen en uno solo. Cuando yo comencé a viajar en avión, cuando comencé a ir a Bruselas, estamos hablando a finales de los 70, principios de los 80, en los aviones se fumaba. Y te podía tocar al lado uno que fumase. Y yo no he fumado nunca. Invariablemente iba el humo del cigarrillo del que llevaba al lado, terminaba. Entonces yo, eso se me hacía imposible. Luego ya llegó otra segunda fase, que fue que a los que fumaban los mandaban a la parte de atrás de los aviones. Y ya iba la cosa un poco más dividida. Y luego ya llegó la prohibición total de fumar en los aviones. Pero parece que puede quedar muy lejano. En los aviones se fumaba.
No, a mí me deja loco. Es verdad que a veces me olvido de que eso, que en los aviones se fumaba antiguamente y que incluso ibas a la consulta del médico y el médico estaba fumando, que eso también ha pasado. O sea que esas son las anécdotas. Claro, cuando uno ha vivido mucho y mucha radio, pues también tiene estas cosas para contar. César Lumbreras, gracias.
Muchas gracias por habernos acordado de nosotros.
Rosa, ¿qué cuentan los oyentes?
Pues mira, menos mal que en eso hemos avanzado y ya se ha prohibido fumar en casi todos los sitios. A ver, un viaje de varias horas siempre incluye situaciones desagradables, incluso estresantes. Por ejemplo, si te toca al lado el graciosillo de turno.
Buenas tardes a la gente. A ver, yo he viajado mucho y me ha pasado de todo. Y lo que más me molesta del mundo es cuando alguien se cree simpático, se cree que al resto del pasaje nos interesan sus historias, o que se cree que es muy gracioso, y empieza a hablar en voz alta, y empieza a hacer chascarrillos con la azafata, con el acompañante, con el sillón. Pero yo no me corto un pelo, yo lo digo pronto y rápido. Mira, no nos interesa, no moleste, por favor. No me corto ni un pelo.
Qué bien, hay que tener valor para decirlo en la cara, pero es verdad que te puede doler el viaje, ¿eh? Y entre el gentío no es extraño dar con alguien que tiene poca consideración con los demás.
Buenas tardes, gente. Yo una vez, por un tema de un volcán, el volcán este del norte de Europa, se canceló mi vuelo y como tenía que llegar a la graduación de mi hija, pues cogí un billete en primera, que me costó carísimo. Me pusieron en primera de Las Palmas a Madrid, al lado de un señor, que se le esparramaban las carnes todas en mi asiento. Y el señor se durmió y se puso a roncar y yo en mi vida he llevado un viaje peor que eso. Tanto que el ingeniero del avión, al final ya del vuelo, me dijo, por favor, señora, si quiere cambiarse, yo, póngase aquí a mi lado. El señor, entre lo que roncaba y que no me dejaba sitio porque las carnes se venían a mi asiento...
Pobrecita.
¡Ay, las carnes! ¡Ay, las carnes! Esperamos mensajes sobre momentos incómodos en los aviones, Rosa.
Sí, en el 607-15-0602.
Enseguida, en la tarde de COPE, hablamos de alergias alimentarias. Cada vez hay más, seguro que lo has notado a tu alrededor.
Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 14 al 31 de julio en tienda, web y app.
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora, UPSA Online, la Universidad Pontificia de Salamanca, lanza un modelo flexible, humano y adaptado a ti. Estudia Derecho, ADE, Historia o Relaciones Internacionales, desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
MoeveGo y Naturgy se unen para crear el plan Multienergy con el que ahorras más que nunca.
¿Pero cómo?
Sí, si eres cliente de Naturgy, cada vez que repostes con MoeveGo acumulas hasta 30 céntimos por litro para ahorrar en Moeve o en tu factura de Naturgy.
¿30 céntimos por litro? ¿En serio?
Claro, es el plan Multienergy. Consulta condiciones en moeve.es.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Qué refrescante, qué sabor. Es tu momento, Don Simón.
¡Gol, gol, gol de Insparia!
¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego.
Insparia.
Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí. Llama al 986-9595 o entra en atevalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Vamos a ver, Bustos, ¿por dónde empezamos?
Bueno, yo creo que hayan desayunado bien nuestros contertulios y que dominen las metáforas náuticas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en la tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Suspendida la circulación de alta velocidad entre Andalucía y Madrid por un incendio.